Nací en la ciudad de Buenos Aires, hoy maliciosamente llamada Cava.
Sí, ¿no?
Pero es la ciudad de Buenos Aires. Y nací y me crié en el barrio de La Boca. Ahí, hasta ahí viví unos cuantos años, hasta que, bueno, hice, empecé a hacer mi propia vida. Antes, no, jóvenes no nos íbamos tan pronto de las casas. No tuve necesidad de irme a estudiar a otro lado y, cuando comencé a construir mi vida y mi familia, bueno, partí del barrio.
¿Naciste en el barrio de La Boca?
Sí.
En tiempo en que La Boca era lo que hoy se reconoce como histórico, ¿o todavía?
Todavía no. Estoy hablando del año 1946, y acabo de cumplir 76 años, así que hace mucho tiempo. La Boca todavía era, en ese momento, era un lugar para, a ver, ubiquémonos en el contexto: Buenos Aires, porteños, incipiente clase media. La Boca era un lugar no tan bien visto, digamos.
Muchos
era un barrio pobre, además. Yo me crié en un conventillo de chapa y madera, así, tal cual. Así que mi viejo era laburante, mi mamá ama de casa. No.
¿De qué laburaba tu papá?
Mi papá trabajaba, era personal no docente del colegio Carlos Pellegrini, el colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires.
Ajá, mira vos.
Ahí ingresó, cuando estaba haciendo la colimba, ingresó, o sea que en el año 38 había ingresado él a laburar y ahí se jubiló.
¿Y qué recuerdos tenés de La Boca? ¿Qué postales?
Un montón, ¿qué decirte?
Anécdota.
No solo barrio, sino además en aquellos tiempos donde todavía el barrio era lugar de, la calle era lugar de juegos. Yo vivía a una cuadra del riachuelo.
A una cuadra
larga, porque era una última cuadra sobre la avenida Patricios, y esa calle, la calle que bordea el riachuelo del lado de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, se llama Pedro de Mendoza, y es una calle ancha. Por ahí pasaba un tranvía, por supuesto, y una calle, una margen del riachuelo ancha, porque entre, por donde iban los colectivos y el tranvía y el borde del riachuelo, había como, no sé, 25 metros, 30, ahí descargaban las mercaderías, los barcos y las barcazas que llegaban al puerto, a esa parte del puerto de Buenos Aires, ¿no? Que tenía en esos años mucha movilidad en la época en que ya andábamos por la calle, ¿no? Recordemos, o sea, el 45, un cambio de expresión política, un país que se desarrolla, así que era, el movimiento del puerto era constante, y allí depositaban, bajaban de los barcos y las barcazas, mucha de la mercadería que llegaba a Buenos Aires, del litoral, madera, del sur, los fardos de lana, me acuerdo, las montañas de arena, y ese era un lugar de juegos extraordinario, porque ahí íbamos con las bicis y recorríamos, y además, no sé si recuerdo ahora que te lo iba a contar, me parece que en algún momento te lo conté en otra nota que hicimos hace algunos años. Nosotros jugábamos, los barcos estaban ahí estacionados muchas veces, muchas semanas, así que también era nuestro lugar de juegos. Ahí jugábamos a los piratas en barcos verdaderos, una cosa.
No, mira vos.
Claro, nos dejaban subir la gente que laburaba ahí, los marineros que quedaban esperando la carga y descarga, y jugábamos allí. Así que
imagino que deben ser muy familiares los cuadros de Quinquela.
Totalmente, Martín. totalmente.
Sí, Quinquela, esos cuadros estuve yo.
Claro, y sí, de alguna manera, porque Quinquela pintó precisamente el laburo del puerto.
Claro, exacto.
Con una fuerza tremenda, ¿no? Los laburantes, las manos, me acuerdo, algunos cuadros, porque ahí está el museo, y ya en aquel momento él acumulaba ahí en un lugar que tenía, que fue desarrollando después más hasta fundar una escuela, y ahí está ahora el museo de Quinquela. Y esos cuadros que pintaban el laburo, los barcos, los cordeles, las mercaderías acumuladas, bueno, sí, obviamente.
Vida muy sacrificada, ¿no?
Los laburantes del puerto sí tenían, pero ganaban muy bien, Carlita. Muy bien ganaban en esa época cuando se reacomodó después de la asunción de Perón en el 46.
Claro, sí, mejoró.
Tuvieron unos años con muchos derechos adquiridos. Bueno, no nada que fuera del contexto de otros lugares del país, ¿no? Pero era lo que nosotros veíamos. Porque yo digo que ganaban muy bien, ¿sabes por qué lo sé? Porque mis tíos laburaban en el puerto.
Mirá.
Ahí en la Boca, digamos, en mi contexto familiar era mi familia materna, digamos, ¿no? Uh-huh. De apellido Pacini, bien tano. Uh-huh. Obviamente mis abuelos eran italianos. Y bueno, toda mi familia materna vivíamos allí. Después mi familia paterna estaba más desperdigada por otros lugares de Buenos Aires, pero mi familia materna ahí radicaba. Entonces laburaban en el puerto.
Claro.
Eran algunos un estibador, un tío mío, me acuerdo, mi padrino era guinchero, manejaba guinchero, es lo que la plata que ganaba, porque ya era un trabajo especializado.
Claro, ya era
asesinado. Y había mucho trabajo, hacían muchas horas extras, pagaban como correspondía.
¿Llegaste a laburar en algo de eso?
No, nada. No. Laburé, mirá, a mí me hiciste acordar, pero a los 20 y pico de años estaba estudiando en la Universidad de El Salvador. Uh-huh. Y nada, hacía freelance en publicidad, más o menos me mantenía. Uh-huh. Y un primo mío, primo político, casado con una tía, era capataz de una empresa que limpiaba bodegas de barcos. Uh-huh. Y bueno, justo había entrado un barco y necesitaba gente, y yo andaba entre exámenes y exámenes con tiempo, y si querés laburé 15, 20 días.
Mira,
laburé que no estaba acostumbrado, además estaba preparado a otras cosas, pero creo que con esa plata viví un año.
No, ¿en serio?
Sí, sí.
Wow.
Sí, sí. Viví un año estudiando, ¿no? O sea, viví en el sentido de que nada, vivía con mis viejos, pero tenía
la plata de agua, tenía que tener un buen dinero.
Esa fue la experiencia portuaria mía.
Bien, Riachuelo, La Boca, La Cancha.
La Cancha, sí, desde chiquito, desde los 8 años.
¿Ibas
a la cancha? Sí, sí, sí. Empecé a ir a la cancha en el año 54, 1954.
Ajá. Hasta... ¿Qué fuiste a ver, te acordás? No. ¿Eh? ¿A quién fuiste a ver ese partido?
Todo el año, a partir de ahí iba, domingo por medio tenía un tío, hermano de mi papá era hincha Independiente. Y tenía un tío soltero, más joven que él, tío joven, viste, los tíos esos que, nada, se acercan al sobrino, venía. Entonces venía cada 15 días a almorzar a mi casa, porque se jugaba un domingo Boca jugaba de local y otro domingo jugaba de visitante. Entonces, para ir a otra cancha no, pero para cuando jugaba en Boca pasaba por casa, almorzaba, me llevaba a la cancha y a la vuelta venía, me dejaba, vivía yo a 7-8 cuadras de la cancha. Así que estuve muchos años yendo, haciendo esa vida, hasta los 12 años, de los 4 hasta los 12, 13 años, que ya, bueno, mi tío se casó, ya tenía sus hijos, yo empecé a ir a la cancha con la barrita del barrio.
Mira.
Pero muchos años yendo a la
¿Pudiste
cancha.
¿Pudiste ver algunas de las figuras del fútbol?
De aquellos años, todo. Bueno, por ejemplo, la de Boca, ese año en 54, de aquellos años conocidos, Musimesi, Colman, Edward, Lombardo, Maurino y Pesce, así se formaba.
Ah, mirá,
Navarro, Bayoco, Borelo, Rosselló y Marcarian era el equipo del 54. Pero después vi a Rojitas, a Ratín, a Roma, un poco más tarde ya, ¿no? Ya de más grande, ya de adolescente.
Sí, 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 sí.
Y por supuesto a las figuras de River que iban a jugar a la cancha de Boca, porque íbamos igual al partido de Boca-River.
¿Vos eras de Boca,
sí? Sí, obvio, de Boca. La Bruna.
Digo, ¿se podía ser de otro equipo viviendo en
Boca? Sí, hay muchos hinchas de River en Boca.
¿En la Boca? Mirá,
no te olvides que River se fundó en la Boca. River era un club que se fundó en la Boca y desarrollaba sus actividades en Boca hasta que se mudaron a Libertador y Tagle. Fue la primera cancha que cambiaron.
Perdón, no sé si escuchá a Jesús Nori esta parte, por favor. Repetilo, por favor, que creo que no escuchó Jesús Nori.
River, cuando se fundó en el barrio de La Boca. Por eso el antagonismo que hay.
Está bien.
Porque era un antagonismo de barrio. Y después se fueron, o sea, renunciaron a su origen, los muchachos. Tenían plata, se fueron a Libertador y Tagle, ¿te imaginas? Libertador y Tagle, era otra gente. Otra gente, no podía convivir con nosotros que somos medio pobretones, todos negritos, pocos dientes en aquellos años. No, ellos no podían vivir con, bueno, ese, con ese perfil, digamos.
Bueno, una chance para mi compañero José Lore, que está allá del otro lado. Bien, bueno, y sigue la vida. Y bueno, me imagino, el tango.
El tango fue para mí radio. Mi radio, y fundamentalmente mis viejos no iban mucho a bailar durante el año. Iban a algunos bailes ahí en el club del barrio, que se llamaba Barraca Junior, porque ya estaba del otro lado de la avenida Patricio. Pero fundamentalmente carnavales. En aquellos años los carnavales eran en las calles, en los corsos multitudinarios. Había corsos por todos lados y La Boca era un lugar emblemático. Había mucha actividad murguera, digamos. Y los bailes que organizaban los clubes.
Sí.
Así que durante muchos años, habrá sido también a partir de los 4 o 5 años, mi hijo me aquellos años no se llamaba niñera, me llevaban a los clubes.
Claro.
Y mi papá no bailaba mucho, a mi viejo le gustaba mucho ir y pararse frente al palco y ver las orquestas y los cantores. Se bailaban algunos tanguitos, pero era así, era ir a ver. Porque claro, no había otra manera de ver. Estaba la radio, pero para verlos personalmente había que buscar esos lugares. No era, no había televisión. Había cines, he hecho películas con orquestas, pero no era lo mismo. Así que durante muchos años, hasta casi que cumplí los 13, que ya después empecé a bailar solo, digamos, como con la barra de amigos del barrio. Así que el tango era una presencia fundamental, importante y casi única. Había también conjuntos folclóricos, había lo que se llamaban las orquestas de jazz, pero las orquestas de tango eran lo que atraían los cantores. Así que yo vi a todas las orquestas de aquellos años, a todas, porque iban cambiando. ¿Te imaginas? A ver, saqué una cuenta una vez, eran 8 bailes de carnaval, 8. Suponete que el último domingo, porque mi viejo el otro día laburaba, no iba, pero a 8 años, 9 años, saqué la cuenta cuántos carnavales fui y cuántas orquestas pude haber visto. Todas. Troilo, Pugliese, Fresedo, D'Arienzo, no. Varela, los cantores, Julio Sosa, todos, los vi a todos ahí. Los vi a todos ahí, así que me formé con esa música. Y además en aquellos años se escuchaba mucho el tango, se consumía mucho, era la música por excelencia, hasta que en el 55, después de la caída del peronismo, se abrieron las fronteras, digamos, se eliminó una ley que había de defensa de la música popular y nacional. Y ya no hubo obligación de pasarla, y entonces llegaron las grandes grabadoras y arrasaron con todo, venían con toda la plata Yankee. Y ahí arrancó Bill Haley primero, Elvis Presley después, los Beatles y todo, ¿no? Yo viví esa época con mis pares, digamos, la viví bien, la viví el primer año que salí, cuando tenía cuando había cumplido 13 años. En noviembre yo cumplo los años, así que esos primeros carnavales salí solo con el barrio. Las barritas que iban a bailar a los bailes de carnaval. Y no bailé más. Yo había aprendido a bailar tango a los 10 años. Tango milonga con una prima que se había quedado huérfana y vivía con nosotros. Y me enseñó a bailar. En las fiestas familiares yo bailaba tango y milonga. El primer carnaval que salgo a bailar con la barra, yo no eran espectáculos con tango. Era todo lo que usaba en ese momento. La cumbia, los guaguancó, cinco del ritmo, el club del clan. Así que yo viví con mis padres, no, si no me quedaba fuera de contexto, quedaba con... Lo que sí me pasó es que nunca dejé de escuchar tango. Consumí lo que consumió mi generación, todo esto que te digo. Desde Bill Haley, Elvis Presley, los Beatles, todo.
Pero el tango siempre estuvo.
Pero siempre estuvo presente, porque bueno, a poquito tiempo empecé a laburar, a los 14 empecé a trabajar y...
Ahí vamos ahí, pero te propongo antes de escuchar justamente algo que vos habías pedido, Nostalgias. Escuchamos este tanguito y seguimos charlando en estas historias de vida con Luis Aguilar.
olvidar mi corazón, para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Un tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Ahí está la música de nostalgias, ¿eh? Bueno, y justamente son eso lo que estamos recordando. ¿Te da mucha nostalgia? ¿Revivís mucho tu pasado, tus cosas?
Lo necesario. Lo necesario para saber de dónde vengo.
Bien.
Para saber de dónde vengo, nada más. Uh-huh. Porque además después, sobre todo acá en Roca, tuve una vida feliz, terminé de construir la familia, senté en el laburo y empecé a tener actividades de todo tipo. Nos arraigamos inmediatamente a la ciudad, a la gente, establecimos otras relaciones, teníamos muchas relaciones en Buenos Aires, no solo familiares, sino de amigos, compañeros de la facultad, que algunas las mantengo, así que no tengo que lamentarme de lo que viví acá. Pero no puedo olvidarme de todo
lo
que
viví. Pero es que yo te escucho y la verdad que pasaría más tiempo charlando contigo. Escuchar a alguien que ha atravesado la historia de la Argentina, viniendo primero de nacer en La Boca, lo que significa La Boca, el Riachuelo, para no solamente para esa zona, sino para todo el país, lo que fue los inmigrantes, salir adelante, ¿no? Desde ese lugar.
Bueno, mis abuelos inmigrantes, los dos italianos, como te decía, mi abuelo músico.
Y te veo desde el lado en social, digamos, en un lugar muy especial en el ámbito social, en un lugar también muy especial en el ámbito deportivo, más allá de la preferencia futbolística que uno tiene, ¿no? En un lugar especial también como testigo de la música ciudadana, ¿no? De lo que era, de lo fuerte que era y también de su decadencia, con esto que decís de la...
Sí, a mí me interesó siempre mucho ese proceso de retroceso, yo lo miraba desde ya de otro lado, quizás no con tanta madurez con que lo miro y lo analizo hoy.
Sí, sí, sí.
En aquellos años, como te dije, nada, me sumé a la ola de mis pares y iba a bailar con ellos, bailaba twist, bailaba rock y bueno, nada.
Claro, pero esa, ¿no? privilegiado.
Claro, claro. Y después empecé a entender lo que había pasado culturalmente, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Y también como observador profundo vi el después de ese retroceso, un poco la recuperación en la década del 60, sobre finales de la década del 60, con Piazzolla, con otros protagonistas del tango, y también como, digamos, como hitos, podemos decir, esa década de recuperación, la década del 90 con la recuperación del espíritu de la danza del tango. En los 90 lo que se recupera mucho es el baile del tango. En los 60, fines de los 60, la música, que cambia la temática, cambia el lenguaje de los creadores. Eladio Blasque, por ejemplo, que modifica su forma de contar el tango, Horacio Ferrer, el uruguayo. Y en los 90 se recupera, digamos, empieza a reconstituirse el tema de la danza. Pero fíjate qué curioso. ¿Sabes cómo se reconstituye? En los 90, lo que aparece como una actividad floreciente y que llama la atención en la danza es lo que se llamó después, o que se llama técnicamente, el turismo temático. Es decir, muchos que quedaron colgados de la otra época, profesores de danza que tenían academias de tango que florecieron en ese momento, empezaron a traer turistas a enseñarles tango. Medio una chantada, porque en 15 días no aprendés, pero bueno, le sacábamos guita a los europeos, ¿no? Y esa actividad de recuperar, de empezar a que el tango empezara a que nunca dejó en el mundo de tener consideración, ¿no? Las orquestas que se retrocedieron en los 50 y pico tuvieron como mercado Europa, Japón, buena parte de Latinoamérica. En la Argentina no se escuchaba, pero se seguía escuchando en otros lugares. Cuando se recupera esta cuestión de la danza del tango, florece esta cuestión del turismo, empiezan a venir europeos a aprender a bailar tango, se empiezan a organizar milongas. Cuando esto está concentrado fundamentalmente en el área de San Telmo, ¿no? Barrio típico, tradicional, clásico de tango y demás. Cuando empiezan a florecer las academias de tango y las milongas en San Telmo, oferta y demanda del capitalismo, comienzan a subir los valores de los alquileres de los locales para hacer milonga, para hacer academia. ¿Qué hace esa gente? Empieza a irse a otros barrios, alejados del centro y de San Telmo, Villa Urquiza, ¿no? Otros lugares. ¿Qué sucede? ¿Qué observan? Que cuando empiezan a organizar milongas ahí, no solo llevan los europeos, empieza la gente del país a ir otra vez a las milongas, y muchos jóvenes empiezan a interesarse por la danza del tango, y ahí florece otra vez y se desarrolla esta cuestión del baile, de la danza, que hoy está muy desarrollado. Y digamos, y agrego, la gente que se arrime a una milonga, no digo que vaya a bailar, que por curiosidad, cuando ve la milonga acá en Roca nomás, cuando ve la milonga, que vaya y que espíe, se va a sorprender la cantidad de pibes jóvenes que hay bailando.
Mirá vos.
Pero se van a sorprender, jóvenes, digo, no jóvenes de 30, jóvenes de 20.
Luis, y vos que habías dejado de aprendiste a bailar el tango de muy chiquito.
Sí, lo retomé.
La boca, me imagino que fue una alegría el hecho de ver renacer.
Totalmente, totalmente. Igual, mucho tiempo pasó, hasta que volviera a bailar y demás. Mucho tiempo acá, retomé acá, actividad con los talleres, con el Chaco Monasterio y demás, y a partir de ahí sí ya es una actividad mía habitual, ordinaria, de seguir bailando. Sí, esa recuperación de la danza fue muy fuerte para mí. Y es esto que te digo, es vivir en el ahora, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago y con aquella base de recuerdos y de actividades que no me genera una nostalgia lacrimosa, no sé cómo decirlo. Me genera el recuerdo grato de lo que fui. digamos, nada más.
No, por eso te decía, no, como un testigo has pasado, claro, a lo largo de los últimos años de la historia, siendo un testigo privilegiado, ¿no? Porque también en el ámbito político, también en el oscurantismo de la Argentina,
totalmente,
también
totalmente.
Y estando en un lugar,
yo claro, llegué, ¿no?, en el 76 a Roca, en plena dictadura.
Mirá.
Buenos Aires era muy feo vivir, muy feo.
¿Por qué?
Era difícil, mucha,
o sea,
violencia,
sé por qué,
mucha violencia. Yo había militado en el ámbito universitario, dentro del peronismo, y bueno, era, a ver, yo no había tenido actividad, digamos, en las organizaciones guerrilleras, pero había estado cercano en las organizaciones políticas del peronismo. Y todos estábamos en la agenda de alguien.
Claro.
Esta es la verdad.
Sí, sí, estabas en una lista.
El último año que yo viví en Buenos Aires, viví en Lomas de Zamora. Ya estaba casado, nos habíamos comprado una casa y me había pasado a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora recién inaugurada, en el área de comunicación. Y yo fui delegado de curso ahí, mi compañero de curso, me acuerdo, se llamaba Ignacio Rega, no tenía nada que ver con López Rega.
Uh-huh.
Bueno, este chico sí estaba en Montoneros, él sí era militante de Montoneros. Y cuando vino el golpe en el marzo del 76, bueno, desapareció. Y yo estaba en su agenda. Como estaba en la agenda de otros. Así que tomamos la decisión familiar de salir de ese lugar que nos acosaba. No, mi ex esposa era ya fallecida, también era de Buenos Aires, de Parque Patricio, pero bueno, no nos gustaba Buenos Aires. Más allá de la coyuntura política y demás, y la dictadura, ya habíamos tomado la decisión de irnos de Buenos Aires porque queríamos otra vida.
¿Y por qué elegiste el Valle? ¿O llegaste al Valle directamente de Buenos Aires?
Yo trabajaba en un organismo que era el organismo antecesor del ANSES.
Sí.
Y bueno, salió la posibilidad de ir al interior con el laburo.
Uh-huh.
Y bueno, no conocía el Valle. Pusimos el dedo en el mapa y aquí vinimos.
Así fue.
Había otras opciones que no nos gustaban, medio por el clima. Mendoza no nos gustaba, Corrientes tampoco, mucho calor.
Y acá llegaste entonces a trabajar a lo que...
Lo que era la caja de subsidios, en un organismo anterior a... que conformó después el ANSES junto con la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.
Uh-huh. Bien. ¿Y la radio también?
La radio inmediata, al poquito tiempo. En el año 78 ya estaba haciendo radio.
¿En dónde?
En Radio El Valle, por supuesto, quien no ha pasado por ahí.
¿Qué hacías en Radio El Valle?
Y programas también, periodísticos. Sí, tuve varios. Uno muy recordado que se llamaba Mirando al Sur.
Ajá.
Y llegué a ser durante un año jefe del servicio informativo. Y después, bueno, ya con producciones propias, deambulando por varias emisoras. Pero sí, desde aquella época. Hasta que en el 2006 ya me dedico... Siempre la actividad anterior era compartida con otras tareas, ¿no? Con una, y ya en el año 2003, 2004, ya me dedico totalmente al periodismo y al periodismo radial.
Bien. La verdad que quisiera seguir charlando contigo, Luis, porque la verdad que me encanta lo que vas contando y quisiera saber detalles, quisiera saber anécdotas, quisiera, la verdad, pero bueno, no nos va a dar el tiempo porque en un ratito ya se viene el resumen de noticias. Pero quiero que presentes antes de irte lo que vas a estar realizando.
Bueno, ahí en todas estas cosas que hice, la más nuevita, digamos, expuesta públicamente, porque cantar cante siempre, digamos, ¿no? En fiestas familiares o en la ducha, digamos. Pero a partir del 2013, digamos, decidí perfeccionarme un poco, aprender algo más que cantar en la fiesta de cumpleaños, y empecé a estudiar canto con Gabriela Guala. Y con ella hice la primera presentación en 2017, un espectáculo que se llamó precisamente Tangos Íntimos. Por eso el de ahora se llama Tangos Íntimos 2. Recordando aquel inicio. Así que ahí comenzó mi vinculación desde otro lugar con el tango, ¿no? Porque claro, lo que yo quería era cantar tango. Uh-huh. Por aquello de los cantores que vi, que eran mis ídolos de chiquito, ¿no? Más allá de que después tuve otros.
Sí,
la trova cubana, la gente del folclore, León Gieco, fueron también gente referente musical para mí. Los consumí, me encanta, escucho mucha música. Pero aquello había quedado de la infancia, esto que te queda impregnado.
Un poco volver, ¿no? Sí. A esa niñez, a esos conventillos. Sí. ¿Qué te genera cada vez que cantás un tango?
Tengo muchas imágenes. Yo me acerco a los temas, me acerco de una manera, te diría que no de una manera musical. Yo cuando elijo un tema, primero leo la historia. Leo la historia a ver si me interesa, qué me cuenta esa historia, uh-huh, esos 3 minutos, esa pequeña obra de teatro en 3 minutos. ¿Qué me dice? ¿Qué me afecta? ¿Qué me llega? ¿Qué me emociona? Claro. ¿Con qué personaje me identifico de la historia? Si con el que se va o con el que se queda llorando, claro, por ejemplo.
Sí.
Y a partir de ahí la elijo. Y por supuesto que también lo musical, ¿no? Incluye si me gusta la melodía o no. Y a partir de ahí trato de encontrar mi versión, trato de encontrar qué es lo que quiero expresar de esa historia, porque por ahí todo no se puede expresar, por eso...
¿Qué tango te moviliza más? Digo, que tenga que ver con tu historia, con tu niñez, con el conventillo, con el riachuelo, con la boca...
No sé si tengo de los clásicos alguno. A mí, yo te diría, me inclinaría más por decirte, me moviliza mucho la obra de Manzi, de Homero Manzi.
Sí,
me llega mucho. Me llega mucho porque es una poesía depurada, con mucha altura, pero siempre ahí en el límite de que se comprenda, porque no hay que olvidar que esos temas en la década del 40 era otra sociedad la que escuchaba. No tan informada y no tan educada, no tan alfabetizada. Había que tener cuidado con las metáforas, porque te pasabas de metáfora y la gente no entendía. Y Manzi tuvo esa gran virtud de encontrar el límite justo, de elevar la poesía, sacarla de lo más vulgar, de lo más ordinario, contar historias poéticamente con buena metáfora y que se entendiera. Así que te diría que yo me inclinaría por eso, ¿no? Por el tema de los autores, de esos grandes autores del 40, sobre todo Manzi. Como para dejar una definición, te diría eso. A mí me gusta el tango de Manzi en todas sus expresiones, en estas que hablan de los desencuentros amorosos, pero también de la descripción del tango como del barrio, como barrio de tango, por ejemplo.
Claro. Bien, te vas a presentar el miércoles 7.
El miércoles 7 de diciembre. Ajá. A las 10 de la noche en el Teatro El Biombo. Nos presentamos como Barrio de Tango, así se llama, digamos, fue quedando el nombre del dúo que conformamos con Oscar Constantino, compañero de ahí de Huergo, pianista. Ajá. Que fue el que me siguió acompañando después de esa primera presentación con Gabriela Guala, y tenemos precisamente a Gabriela invitada para que se sume con algunos temas, y Anderson Perea da Silva, más conocido en el ámbito de la música como Ander. Ajá. Perea da Silva. Ander es un chico muy formado, integra el cuarteto Puro Apronte con Humberto Taglialenga. Uh-huh. Integra la fila de bandoneones de la Orquesta Municipal Aníbal Troilo y es el director de la ORS, la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico. Uh-huh. Así que tiene una formación, es bandoneonista, ¿no?
Bien.
Así que bueno, lo pude convencer mediante engaño, porque le había pedido que interviniera en 2 temas y termina interviniendo en 5, y va a estar él también como invitado, que van a enriquecer mucho musicalmente el espectáculo, ¿no?
Entradas anticipadas 800 pesos hasta el día 5 de diciembre y en puerta 1000 pesos para aquellos que quieran ir. Luis, se me termina el tiempo, y vos te animás a regalarnos un chiquitín.
Hay dos cosas, mira, a ver.
Vos a un
cantor no le podés pedir que cante a la mañana primero.
Sí, lo sé, vos sabés que me ha pasado. Claro. A ver quién estuvo acá en la radio y dice yo a la mañana no puedo.
Hace falta un poco de tiempo para acomodar el cuerpo, las cuerdas vocales. Y bueno, no tengo acompañamiento, pero ya que hablamos de Manzi, voy a cantar un valsecito poquito ahí, una pequeña frase que lo vamos a hacer con en el espectáculo, que se llama Tu Pálida Voz, y que así nada más que me corte enseguida, me despido y que lo corte
y baja, exactamente, ¿eh? Ahí va bajando, empieza a cantar.
Voy a aprovechar mi conocimiento de radio, claro.
Claro,
que quede mal. Mi voz, yo saludo, gracias por la invitación, te agradezco, realmente yo también me sentí muy cómodo, muy agradable. Y y bueno, ahí va tu pálida voz. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz.